Fernando Ferrari con el gallego Ferrari, vicepresidente de Carvap, vicepresidente tercero de Carvap, pero él sigue siendo el gallego, así se autodefinió en un mensaje privado que me mandó. ¿Cómo le va? ¿Qué dice?
Gracias, Fer, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
¿Cómo le va, vicepresidente?
Bien, bien, nada, recién llegado de Buenos Aires porque ayer tuvimos...
¿Estás hecho pedazo?
Sí, tuvimos el cóctel y bueno, y la proclamación de la nueva comisión directiva, la nueva comisión en realidad es Mesa Ejecutiva de Carvap, con muchas autoridades a nivel nacional y provincial presentes. La verdad que se hizo en la Bolsa de Cereales, estuvo el Secretario de Ganadería de la Nación, Sergio Iraeta, el Ministro de Desarrollo Agrario de la provincia, Javier Rodríguez, Secretario de Ganadería, Presidente del INTA. Bueno, la verdad que bien, bien, con bastantes delegados de las distintas sociedades rurales que forman Carvap, porque el día anterior habíamos tenido la asamblea y el remate aniversario, así que hace 3 días que andaba
que no ves lobos.
Con muchísimas cosas y que... Pero por suerte salió todo bien. El miércoles hicimos el remate aniversario, que es la primera vez que se hace un remate aniversario para Carvap en el mercado agroganadero.
Sí.
Juntamos casi 600 cabezas, que eso son fondos para las rurales y un porcentaje pequeño para Carvap. Pero bueno, muchos productores del interior que no conocían el mercado agroganadero se hicieron presentes. La verdad que una jornada muy buena. A la tarde tuvimos reunión con los expresidentes de Carvap, que estuvo también muy interesante porque nunca habíamos juntado a todos los expresidentes vivos, diríamos. Fueron de los 12, fueron 10, así que estuvo muy bueno. Después recibimos a Diego Santilli, el jefe de gabinete, que en realidad ya lo habíamos contactado cuando era ministro del Interior, bueno, y se comprometió, y bueno, fue igual como jefe, que también estuvo muy interesante. Una charla abierta para, no solamente para la mesa, sino para todos los delegados de las distintas sociedades rurales.
Sí.
Así que bien, bien, con muchas cosas.
Se me ocurren 2 millones de preguntas. Tuviste a Iraeta y a Rodríguez. Nación, provincia, ¿se cruzaron algún momento? ¿Se dijeron algo?
Sí, sí, no, bien, bien, no, ningún problema. Sí, sí, sí. Se cruzaron, se saludaron, y un clima de camaradería en el cóctel de Carvap, en la bolsa de cereales. Estaba también el secretario de ganadería de la provincia, Héctor Trota, que el lunes tenemos reunión de la Comisión Provincial de Sanidad Animal por distintos temas, aftosa, carbunclo. No, bien, 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 estaba también el presidente del INTA, estaba el presidente del CRA, Carlos Castagnani, así que bien, mucho periodismo agropecuario, mucho periodismo.
No nos invitaste, estoy todo flojo.
sí, la verdad que, bueno, Canal Rural, Martín Melo, La Negra Merlo, Karina Rodríguez, mucho, bien, la verdad que, bueno, muchas empresas con las que trabaja Carvap,
sí.
Una velada muy buena, sí. Y aparte, bueno,
sí.
Me entregaron, aparte, un reconocimiento, no a mí, sino a la sociedad rural, bueno, en caso en mi persona, pues yo soy el delegado por la sociedad rural de Carvap en Buenos Aires, un premio a la asistencia perfecta de 6 años consecutivos sin faltar a ningún consejo en forma presencial, así sí. Que bueno.
Che, te consulto, Pablo Ginestrelli es el nuevo presidente, lo reemplaza Nacho Kovaski, gente joven, como vos.
No, yo soy el más grande, mirá vos.
Mirá, no, por eso, no, hablando en serio, mucha juventud
sí,
veo ahí.
Sí, mucha juventud, Pablo tiene 48 años y Nacho, que sigue como secretario en la mesa, tiene 41. Sí, gente joven, todos 50. Santiago Allen, que fue presidente de Ateneos Carvap, presidente de Ateneos CRA, presidente de la fundación, tiene 30 años, es de la Sociedad Rural de Olavarría. Sí, la verdad que una renovación mezclada entre los que hace mucho que vamos a Carvap, como el Negro Megarejo, yo, Alejandro Reynoso, y gente joven, la verdad que muy bueno, muy bueno. Sí.
¿Cuáles son los objetivos que se van a trazar ustedes? Porque hay temas que son, bueno, ustedes piden eliminación de retenciones, piden un montón de cosas, el tema de los caminos por el lado de Carabaf. Hay una discusión también en cuanto al tema de la aplicación de fitosanitarios, que también es una de las discusiones que se está dando o se pretende dar. Digo, ¿qué, por dónde va a pasar lo de ustedes?
Si te empiezo a contar todo, creo que estamos hasta
el mediodía. Yo tengo hasta las 10, si vos querés. Es más, le puedo pedir un par de minutos a Alberto. Vos tomate tu tiempo.
Sí, bueno, Carvap, si hay algo que tiene una gran representatividad y una gran territorialidad, porque estamos en toda la provincia de Buenos Aires y La Pampa, somos 114 sociedades rurales, y bueno, sí, tenemos muchísimos temas. Lo que pasa es que por ahí te voy a tomar tema caminos rurales. Es tan distinto la realidad en cada lugar, hay distintas
maneras.
En 9
de julio se matan, En 9 de julio se están matando, por ejemplo.
Sí, no, por eso te digo, hay lugares donde está muy complicado, caso de 9 de julio, Carlos Casares, Trenkelauken. Bueno, hay lugares donde hay consorcios, que por ejemplo Tandil, Benito Juárez, Tres Arroyos, que los caminos están espectaculares y tienen la más alta tasa de pago, porque como los caminos están bien, los productores pagan la tasa. Hay, bueno, y después tenemos casos como Azul, donde por primera vez ha intervenido la justicia y ha declarado que el intendente tiene que demostrar en forma fehaciente en qué gasta la plata de la tasa vial. O sea, hoy hay amparos, creo que en 10 partidos de la provincia de Buenos Aires, así que hay distintas realidades. Y bueno, y Carvap, como siempre, como las rurales, defendiendo los intereses de los productores, así que ahí seguimos dando ese debate. Después tema aftosa también, ahí tenemos una gran discusión con el ministro de Regulación, Federico Sturzenegger, por el tema de...
Te hago un corte ahí. ¿Puede ser que hayan aprobado una vacuna colombiana para la aftosa también ahora?
Sí, claro. A ver.
Es mucho lío aprobar muchas vacunas que no conoces bien a fondo de dónde, bien cómo viene, digamos, o no.
Esta vacuna es una vacuna de un laboratorio colombiano, Becol, que la usa Uruguay desde hace mucho tiempo, y es una manera que el gobierno ha abierto a la importación para bajarle el precio a la vacuna que se fabrica en Argentina, que acá hay dos laboratorios que son muy buenos también, Biogénesis y CDB, pero un poco tenían el monopolio de la vacuna. Esta es una manera de bajar el precio, que los productores puedan pagar la vacuna más barata. Y después está el tema de la desregulación, que ahí donde nosotros tenemos un poco de dudas por el tema de las fundaciones, porque esto abre el juego para... A ver, ya los veterinarios vacunan. Yo acá tengo 6 veterinarios que vacunan y 4 veterinarios de la rural. Yo tengo 10 vacunadores ahora, hace bastante ya. El tema es que ahora... Claro. Esto hace que por ahí un veterinario pueda tener la vacuna en su veterinaria, o sea, saca la vacuna de la fundación o del ente sanitario, por el tema de la cadena de frío, está abriendo el juego para ahí que puedan vacunar los productores, y nosotros creemos que eso ya lo vimos, tuvimos aftosa, y que bueno, y que si hay desvío, porque los hay, en alguna fundación, imagínate que esto... Son 353 fundaciones a nivel país. Hay lugares donde sí, donde la vacuna está cara. Bueno, ir sobre esos lugares, Senasa tiene la potestad para ir y hacer la auditoría y determinar, porque no es tan difícil, porque el precio que te representa el 70% del costo de la aplicación, se sabe cuánto vale, porque los laboratorios publican cuánto vale, y después... examinar un poco el tema de los costos. Bueno, ahí tenemos bastante diferencia con el ministro de Regulación, y bueno, y vamos a seguir, viste que Carvap es bastante combativa y que siempre vamos a estar, nos sentamos en muchas mesas, en muchas, sí. También estamos en el tema este de la ley de semillas, la POF 91, donde el gobierno ha presentado un proyecto para que los productores sigan pagando la propiedad intelectual de la semilla. Bueno, estamos con bastantes discusiones en muchos frentes, pero bueno, nada, para eso estamos formados, para eso es Carvap, así que nada, la sí. Verdad que lleva tiempo, lleva muchísimo tiempo, vos me conocés que, sí. Que por ahí yo cuando me meto en alguna cosa le doy a fondo. 100% y trato de dejar todo y bueno, pero uh-huh. Nada, con mucha responsabilidad y bueno, y con el orgullo, bueno, de ahora ser vicepresidente de Carvap, ¿no? Hace mucho tiempo que voy a Carvap, sí. La confianza que me han dado tanto Nacho Kowarski como Pablo Ginestet y bueno, y todos los delegados que votaron en nuestra lista, así que nada, a seguir trabajando y a seguir metiéndole.
Vos hablás del tema de los caminos de tierra. Ustedes mismos acá en Lobos habían presentado un proyecto que nunca prosperó, el tema de hacerse cargo del tratamiento de los caminos. Sí, ¿vos pensás cierto. Que es momento de volver con eso o ya lo dan por terminado? Digo porque tienen a alguien del palo que es el propio jefe comunal, productor auto.
Sí, sí, sí. Eso está, eso siempre lo estamos evaluando acá en la sociedad rural. Para eso hay que armar una estructura que no es tan fácil hacerse cargo de los caminos, porque tenés que, no es que lo va a llevar adelante el gallego como gerente de la rural, no, acá hay claro. Que armar una estructura paralela donde tenés que poner un ingeniero vial, tenés que poner un gerente, un tesorero, tenés que hacerte cargo de, Lobos tiene casi 900 kilómetros de caminos rurales, 898 para decirte con más datos, y bueno, eso está siempre en evaluación. En su momento cuando lo charlamos, me acuerdo en esa época estaba Tito Mazo como secretario, los números no nos daban para hacernos cargo, habíamos hecho toda una evaluación del costo-beneficio de lo que salía mantener los caminos, y bueno, y está eso, está, o sea, siempre lo tenemos ahí como una asignatura pendiente, pero hay que sentarse y armar una estructura muy sólida para hacer uso del mantenimiento y de que los caminos estén en condiciones, sí.
Así que bueno, ese es uno de los proyectos. ¿Qué ve el productor de cara al futuro en este país? ¿Lo ve a Milei? ¿No lo ve a Milei? Porque si vos te guías por algún lado, hay un 20%, a ver, el sector agropecuario, el sector minero, Vaca Muerta, bien. Ahora, la clase media, el laburante, los salarios vienen para atrás. Hay un 20, 30, 20% de la economía que parece funcionar, pero el resto no. ¿Qué ve el productor de todo esto?
Sí, lo mismo que estás manifestando vos. El campo, hoy por ejemplo, la ganadería está pasando por un buen momento, como nunca lo ha tenido, la verdad. No te digo que es el boom de la ganadería, porque no es así. Tiene buenos precios, por una cuestión que se ha cerrado un poco el cuello de botella, porque cuando se cerró la exportación, cuando, bueno, perdimos ahí 10 millones de cabezas de ganado, eso cuesta muchísimo recuperarlo, no es tan fácil recuperar cabezas de ganado y sobre todo vientre de vaca, que son las fábricas, porque hay que esperar que la vaca para el ternero son 9 meses, criar la ternera, entorarla, que quede preñada, lleva tiempo, o sea, desprenderse del asiento es fácil porque cargas sí. Y vendés, pero después de armar todo cuesta, y esto ha hecho que estamos con un porcentaje bajo de cabeza de ganado. Nosotros, por ejemplo, en Lobos hemos llegado a vacunar en el año 2007 vacunamos 185.000 cabezas y ahora nos pasamos las 150, y lo que más faltan son vacas y terneros. Y bueno, eso hace que hoy por ahí el precio de la carne en la carnicería está caro porque falta. Hoy, por ejemplo, nos ha superado que nunca había pasado el crecimiento que han tenido otras carnes. Hoy, por ejemplo, se come más carne de pollo que carne bovina, el resultado ese del último mes, por una cuestión que tiene que ver con el precio. Ha incrementado fuertemente el negocio y el consumo de la carne porcina. Imagínate que hace, no te voy a decir tanto tiempo, hace 5 años comíamos 4 kilos, 5 kilos de carne porcina y hoy estamos casi, pasamos los 20 kilos de carne porcina por habitante por año. Uh-huh. O sea, hay un cambio, hay un porcentaje también de gente que está estimado según el IPCBA en un 15% de gente que vegana o es vegetariana, y que eso también hace a que, bueno, hay cambios, se vienen, hay cambios muy, y eso hace también que por ahí el precio sea caro, y bueno, estamos en un momento de mucho cambio, así que, a ver, un poco es así, no es que vivimos en un tupper o que vivimos una burbuja y no sabemos lo que pasa, porque más allá que uno anda con esto de las vacas o la ganadería o la agricultura, tenemos gente y amigos en las ciudades que no vive de esto y que por ahí no la pasa bien y lo sabemos. Nuestra realidad es que en muchas cosas estamos de acuerdo con algunas medidas que ha tomado Milei y en otras no, y bueno, y así, y lo que siempre vamos a hacer es manifestarnos y decir las cosas que están bien y las que están mal, porque siempre ha sido un atributo que ha tenido Carrap, ¿viste?
Te pregunto por la campaña de vacunación, ¿ya terminó?
Sí, terminó.
¿Fue de 150?
Esta campaña fue una campaña rara, porque justo estamos en el año del cambio de estrategia de vacunación. A partir de ya de este año desaparece la campaña de octubre-noviembre, y este año es una transición porque tuvimos que recategorizar terneros, o sea, como nosotros habíamos dado una dosis en la segunda del año pasado a los terneros, había muchos terneros que tenía dos dosis y ese ternero no lo vacunamos. Vacunamos muy poca cantidad de terneros, creo que habremos vacunado 27.000 terneros, pero a partir del año que viene la campaña se adelanta, va a empezar segunda quincena de febrero, y en esa campaña se van a vacunar todas las categorías, y en junio otra vez, como este año, se van a vacunar solamente los terneros y terneras. Pero el año que viene no va a haber problema, porque no va a haber que recategorizar, porque la primera dosis se la vamos a dar en febrero, y la segunda dosis a los terneros en junio o julio. Claro. Este es un cambio importante, porque bueno, Senasa cree que bueno, que hay que el ternero que están haciendo ahora no se vacuna en octubre y se va a vacunar recién en febrero, es un beneficio para los productores por el tema del gasto, porque no tienen que seguir vacunando categorías que antes se vacunaban y que ahora, por una cuestión que estamos con un estándar sanitario bueno. Entonces, estos son cambios importantes que son para todo el país, por supuesto, sí. Y que hacen que por ahí muchos que trabajan en las fundaciones van a tener problemas con el mantenimiento de fundaciones. En nuestro caso no, porque la fundación acá en Lobo es la rural, o sea, no es que hay en algunos lugares la fundación es aparte. Entonces, ahí hay que mantener estructura física, coordinador, programador, que ahora hasta el año que viene no van a vacunar. Pero bueno, estos son los cambios, estos debates los damos, nos peleamos, discutimos, debatimos, pero bueno, esto es un poco lo que pasa en este momento, ¿no?
¿Seguí en la mesa de las carnes de CRA o no? ¿O eso ya?
Sí, sigo. Sí, estoy ahí coordinando la mesa, coordino la comisión de carne de CARVAP de hace 10 años, y estoy yendo, no, también hace 10 años que voy a la comisión de carnes de CRA, así que sí, estoy también en la mesa de las carnes, la que coordina Dardo Chiesa.
¿Qué lío que hay con el IPCBA, ¿no?
Sí, también, sí. Eso es un debate que también se está dando, con algo que también, que ahí con el ministro hemos, con Sturzenegger, también lo hemos charlado, lo hemos debatido, con algo que realmente el Estado acá sí no tiene nada que ver, porque, o sea, forma parte pero del IPCBA, pero como auditor, pero el presidente del IPCBA siempre tiene que ser un productor, en este caso el presidente es de Coninagro, se rota cada 2 años, y bueno, ellos dicen que esto tiene que ser voluntario, y nosotros creemos que si es voluntario es un poco la desaparición del IPCBA, ¿no? Porque, claro. A ver, en la Argentina, lamentablemente, por ahí hay cosas que no pueden llevarse a cabo en forma voluntaria, y el IPCBA cumple un papel importante en el sentido de que es la promoción de las carnes en el mundo. Y bueno, recauda, pero bueno, sirve para esto, para promocionar la carne. Hoy hay más de 100 y pico de países donde se exporta la carne. Nosotros no es que exportamos como Uruguay, que exporta el 80% y queda para el consumo el 20%, nosotros al revés. Nosotros nos comemos el 70% y exportamos el 30%. Tendríamos que empezar a exportar más porque eso hace que crezca la producción, que haya más mano de obra, que bueno, es largo el cuento. Así que estamos también con el debate este del IPCBA. Sí, hay productores, por supuesto, que están a favor, otros que están en contra, y bueno, hay que dar todos estos debates, sentarse y... dicen que el IPCBA no informa, y realmente los que tenemos así contacto con el IPCBA, yo recibo cada 2 días, el IPCBA hace un trabajo muy bueno de comunicación, de y uno puede entrar y ver en qué se gasta la plata. Quiero decirte que bueno, nada, es un debate que hay que dar también con el tema del IPCBA.
Bueno, desde ya te agradezco mucho, felicitaciones por el cargo y bueno, que sigan los éxitos.
Bueno, gracias, Fernando.
No,
muchas
por
gracias.
Favor, por favor.
Gracias siempre por estar.
Me debes la charla de política, te estás haciendo el sonso con eso, ¿eh? ¿Cómo se ve que no quieres venir a hablar de eso acá?
No tengo problema. Hablamos, sí, dale. No tengo problema. Lo que no me gusta es... mezclar el día que voy, hablo de política y no hablo de Carvap.
Dale, bueno, yo te estoy esperando, dale, para eso dale, también.
Dale, perfecto.
Dale. Te mando fuerte abrazo, ¿eh?
Igualmente, gracias siempre. La verdad que vos sos uno, vos y Alberto y toda tu radio, siempre he estado cerca de la rural y cerca mío en toda esta trayectoria dirigencial, gremial, rural, así que les agradezco un montón porque siempre han difundido todo lo que hace la rural y por ahí lo que hago yo, así que agradecido con ustedes como siempre.
Te mando un fuerte abrazo, en serio.
Gracias, Fernandito.
Hasta luego.
Abrazo.
Ahí estaba entonces Fernando Gallego Ferrari, vicepresidente tercero de Carvap.